digamos, contadores de con telecontrol en todos los depósitos municipales, también lectores de alturas en todos los depósitos municipales. Todos son inversiones que son muy importantes porque nos permite avanzar en lo que es obtener un sistema completamente digitalizado y con la trazabilidad suficiente para prevenir y sobre todo reducir las fugas en nuestro municipio, porque todavía queda muchísimo por invertir y por mejorar nuestras redes.
Nos pregunta otro oyente, ¿cómo puede ser que de ese mismo canal, entiendo que se refiere a la Galería de Vergara, no lo sé, repito la pregunta, ¿cómo puede ser que de ese mismo canal se vayan 500.000 litros al día a un campo de golf? ¿Esto es así?
Pues no lo sé, yo no sé, yo creo que no estoy seguro, pero los campos de golf están en la costa y yo creo que mayoritariamente el agua de los campos de golf debe o viene, aunque no estoy del todo seguro, del agua de mar, de la desalación de agua de mar. Pero sí que es cierto que y la paradoja de todo esto es que tenemos que restringir el agua a nuestros municipios, a nuestros vecinos, por escasez de agua, cuando tenemos en nuestro municipio la Galería Mayor de Canarias, con un caudal enorme, porque obviamente está repartida muy en particular para la zona sur de la isla y para agricultura, ¿no? Y bueno, es así, el sistema de agua pues está como está y por desgracia pues a todos estos municipios que vivimos en esta comarca también tenemos la, digamos, el hándicap de que no, en este caso de La Guancha, que yo no puedo comprar agua de otro sitio de mucha mejor calidad que la de Galería Vergara, ¿no? Pero bueno, esa pregunta no, la verdad que no la puedo confirmar porque no estoy del todo seguro, ¿no?
Y una última cuestión, alcalde, no sé si se han planteado en el municipio ante esta situación, por ejemplo, el ayudar a los vecinos y que sea el propio consistorio el que compre de alguna manera garrafas de agua de abasto, para ayudar en esta materia a los ciudadanos.
Vamos a ver, en este caso ya se ha dado directriz al área de servicios sociales para las personas más necesitadas, evidentemente, hay gente mayor y gente con escasos recursos, pues obviamente que acuda a la administración y que vaya a los servicios sociales, que ahí se le podrá pues ayudar con una o dos botellas de agua, ¿no? Pero bueno, eso un poco lo hacemos siempre cada vez que tenemos esta situación y bueno, ya se ha ordenado la compra de agua para tener agua en nuestro ayuntamiento, agua embotellada, y así pues poder ayudar a esas personas más necesitadas, ¿no?
Bueno, pues repetimos si le parece al alcalde los datos de que el agua ahora mismo, bueno, pues a consecuencia de esa sequía no es potable en el municipio, es decir, no se puede ni beber, ni tampoco se puede cocinar con ella, pero el consistorio sí que permite el uso del agua para las tareas domésticas de casa, es decir, limpieza o para ducharnos. Eso es el límite del uso que actualmente se permite en La Guancha. Unas medidas que en principio vamos a ver si hay suerte y se pueden levantar antes de un periodo de tiempo de un mes, que es en principio lo que se considera que podrían estar activas. Antonio Hernández, alcalde de La Guancha, gracias, buenos días.
Muy bien, buenos días a usted.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Ocho y cuatro minutos. Ayer la verdad es que nos encantó escuchar a Marina Pérez Navarro, que es una joven canaria que ha ganado un premio muy importante en un concurso celebrado en Dublín, con un proyecto que lo que pretendía era analizar la viabilidad de mejora de las comunicaciones de los controladores aéreos a través de la inteligencia artificial. Así, parece muy rápido el resumen y fácil de explicar, pero lo cierto es que era complejo y a pesar de ello, pues Marina lo explicaba de una forma muy sencilla y eso es indicador de que tenía la materia pues completamente dominada y sabía muy bien de lo que estaba hablando. Es una persona pues que ahora mismo está estudiando fuera y que presumiblemente, no lo sabemos, pues a lo mejor pues desarrolla su carrera profesional fuera de las islas, lo cual pues obviamente teniendo en cuenta que es canaria no deja de ser un hándicap para las islas en el sentido de que es la clase de personas y talento humano pues que conviene retener en nuestra comunidad porque son gente que saca adelante proyectos, que tiene ideas y que resuelve situaciones y problemas. Nos estamos preguntando hasta qué punto tienen las mujeres de Canarias también vocación por la ciencia y la tecnología. De estos dos asuntos vamos a hablar con Javier Franco, es el director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. Javier, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, es la persona que nos puede hablar
por la llamada
acerca de, bueno, pues el primer informe que se ha realizado y presentado por parte de las universidades en Canarias, tanto de La Laguna como la de Las Palmas de Gran Canaria, acerca del nivel de vocación de las mujeres estudiantes en carreras de ciencias y tecnología. Javier, cuéntanos, háganos un resumen un poco de lo que son las principales conclusiones de este informe.
Sí, claro, por supuesto. Bueno, primero, nada, agradecer a la Unidad Cultural de Investigación e Innovación de la Universidad de La Laguna, perteneciente a la Fundación, en la que nos ha hecho este trabajo, un trabajo que obviamente ha sido el primero, como cuenta, y ha sido una experimentación, un proyecto de información piloto. Ya con este queremos dar un paso más adelante y que esto se convierta en uno de los, indicadores esenciales para que el gobierno de Canarias y nuestras políticas de I+D+I en Canarias sean más eficientes. Entonces, yo empezaría un poco comentando cuáles han sido las necesidades, en principio, que nos ha llevado a llevar a cabo este estudio. Por un lado, obviamente, identificar qué factores, ¿no?, pueden influir en nuestra juventud para poder continuar su formación realizando estudios universitarios y concretamente, obviamente, en las áreas de STEM, ¿no?, en las de ciencia, en las de tecnología, en las de ingeniería o en matemáticas, ¿no? Uh-huh. De luego mostrar el número y porcentaje de estas egresadas que han tenido o han estado con las universidades públicas en los últimos 5 años. Estamos hablando que hemos recogido datos desde el estudio desde el 18, 17 y 18 hasta el 23, ¿no? Claro. Que nos hacen más o menos tener una proyección, ¿no?
¿Cuáles son las cifras que maneja el estudio, Javier?
Bueno, mira, por ir siendo concretos, aún estamos. La primera realidad y el primer impacto que nos dan estos números es que aún estamos por debajo de la media europea, que tiene unos porcentajes en carreras STEM aproximadamente de unos 30 y casi 40 y en el Estado español de 35% de las personas que se dedican a los estudios STEM. En Canarias en concreto estamos hablando de unos porcentajes del 32% con respecto al resto de estudios no STEM, ¿vale? Entonces, en el caso de la división de la mujer y el hombre, estos estudios nos han dado unos porcentajes que la mujer, por ejemplo, en estudios no STEM se colocan en un 56% y ese otro 44% es de estudios STEM. Es decir, que la mujer se enfoca más sus estudios a conocimientos no STEM. Y esto es un dato que nos sorprende, ¿vale? Esa, digamos, tendencia en principio desfavorecedora de la mujer, porque en edades tempranas, ¿vale?, hasta en las edades de primaria y antes de llegar a la ESO y bachillerato, estos estudios o estos datos que se tienen, que se contrastan con los, evidentemente, con las matriculaciones escolares y con los que los profesores también te te dan eso, esa información. Mm. En las primeras, como digo, edades escolares, los niños y las niñas tienen esa misma vocación, no hay una diferencia, ¿no? Mm. Pero luego ya, entrando en etapas de ESO y bachillerato, nos damos cuenta que se va deformando esa, digamos, equilibrio, y hay una desventaja o hay una quiebra de género donde ya la mujer empieza a derivarse o a tener unas preferencias de las vocaciones no estén, ¿no? Uh-huh. Y esto
¿por qué, Javier, esto viene ocurriendo?
Lo primero que nos llama la atención, perdón.
¿Por qué viene ocurriendo? ¿Por qué de repente sí, en los niveles más jóvenes parece que es igual la situación, pero luego, según va avanzando, parece que ya no es exactamente lo mismo el interés por este área de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas?
Efectivamente, bueno, ahí hemos tenido hasta casos que nos han dado realidades que se hacen en el exterior, en otros países, tanto anglosajones como europeos, y ahí un poco para corregir estas digamos diferencias, a veces hasta que del cual no estamos, por ejemplo, no somos partícipes, pero bueno, en la desagregación de las clases, ¿no? Ponerlas por género, y en ese caso, en esos centros, tanto de medias como universitarios, la vocación femenina, digamos, ante los conocimientos de STEM, sigue manteniéndose en equilibrio. Es decir, y esto es una reflexión. Yo creo que esa es uno de los primeros datos importantes que estamos recibiendo, es que esto es un problema que tenemos que afrontar desde la sociedad, desde las familias, y que es muy importante el compromiso de las familias y los padres, ¿no? Para estas cuestiones. Porque lo típico, ¿no? Que cuando llegamos a el ejemplo que nos ponía, en un centro comercial, la madre, el niño y el padre se iban a ver el robot, y la madre y la niña se iban a otro departamento, ¿no? De buscando regalos posibles en épocas de Navidad. Por ejemplo, poner un ejemplo, porque nosotros mismos también ya damos esas sensaciones que ya están ya viciando un poco esos sentidos, ¿no?
Javier, bueno, hay un par de preguntas por parte de los oyentes que yo creo que son interesantes y que seguro que puede resolver, o no lo sé, vamos a ver. Primero, nos pregunta un oyente si las mujeres que se dedican en este caso a carreras STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, sacan mejores notas que ellos.
No, vamos a ver, eso no es el problema en general. No son cuestiones de género, obviamente. Lo que sí hemos detectado es que finalizan en forma general los estudios mayoritariamente más las mujeres que los hombres, eso sí, de forma genérica, en no STEM y en STEM, ¿vale? Los datos nos permiten leer que efectivamente son los hombres los que percentualmente en 2-3 puntos, estamos hablando, el hombre más o menos se incorpora a esas carreras en el 44% y las mujeres en un 26% en los primeros años del 2018-19, se mantiene esa línea, ¿vale? Y eso sí que nos llama la atención, como te decía antes, ¿no? Pero en ningún caso no tenemos, digamos, los estudios suficientes como para decir que ha habido una diferencia de formación de pollona. Otra cosa son las responsabilidades, ¿vale? Pero eso son cuestiones personales que yo te puedo hablar.
Evidentemente.
Y que nosotros los hombres a lo mejor somos menos responsables a la hora de estudiar. Pero no solo las carreras de STEM, sino cualquier otra carrera. Pero bueno,
otra cuestión.
Dime.
Otra cuestión, Javier. A la hora de terminar la carrera después e incorporarse al mundo laboral, ¿consiguen emplearse ellas antes que ellos?
Sí, esa es otra de las vocaciones STEM. Sí que tienen ellas en los tres primeros años una diferencia de 4 o 5 puntos, se incorporan antes que los hombres, ¿vale? Y eso es también una realidad importante porque luego hay, y lo quiero comparar luego con el seguimiento de los estudios que hacen estos estudiantes, tanto mujeres como hombres, cuando se dedican a la investigación, es decir, cuando su vocación se quiere ampliar a los doctorados o a los en investigación. Y en ese caso, cuando en principio hay más mujeres que hombres que terminan la carrera de STEM, bueno, en unos tantos por ciento, 3-4 puntos, Luego, a la hora de incorporarse, como digo, al doctorado, a la investigación, hay un cambio, ¿no? Y es el hombre quien más se incorpora y la mujer no tanto. Y ahí también tenemos otro problema social que tenemos, como es el tema de las condiciones familiares y cuestiones que también tenemos que resolver como sociedad, ¿no? Porque ahí claro, nos estamos quedando sin el talento, una de las partes del talento.
Y eso es la última cuestión para Javier Franco. Los incentivos, ¿qué se está haciendo aquí en Canarias para retener los talentos, pero los puros? Es decir, gente muy capaz, muy potente, que tienen, bueno, pues un expediente impresionante y que, bueno, pues están en situación de trabajar, pues básicamente donde quieran, porque, bueno, pues se les contrataría a lo largo de todo el mundo. Es lo que un poco estábamos hablando claro, ayer con una estudiante canaria que ha ganado un premio en Dublín vinculado al transporte aéreo y que básicamente, bueno, pues esta persona que se llama Marina Pérez, pues podía trabajar donde ella quisiera. ¿Qué se está haciendo aquí en Canarias para retener el talento?
Mira, la búsqueda del talento y la retención fundamentalmente del talento son, digamos, misiones fundamentales en cualquier región y en cualquier administración o gobierno que tienda o que quiera el futuro y el porvenir de su entorno. Y eso no es menos de lo que está haciéndose o de lo que se pretende hacer en este gobierno que tenemos actualmente, el gobierno de Canarias. Entonces, hay obviamente líneas de financiación, líneas de ayuda, que son para los predoctorales y los postdoctorales, que nos está, digamos, estamos incrementando en un tanto por ciento anualmente y gradualmente, porque queremos que se incorporen cada vez más estudiantes que puedan realizar esos estudios. Y no solo con los predoctorales, que son las líneas, digamos, constantes que hemos tenido, y insisto, e ir subiendo el nivel económico para que se puedan ir incorporando muchos más proyectos, sino que además tenemos otras ayudas paralelas, como son la financiación para que los estudiantes puedan estar fuera de sus universidades en el extranjero y puedan compartir con otros sectores universitarios de Europa y puedan recibir. Es una tercera línea. Pero sabemos que esto no es tan fácil, sabemos que no nos podemos quedar aquí, sabemos que el talento no solo no se nos tiene que escapar, sino que el que ya está fuera, y tú lo estabas ahora diciendo, tiene que retornar. Y eso ahora mismo es uno de los trabajos que está este gobierno a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, en el que estamos trabajando y en el que esperemos pronto incorporarlos, porque luego tenemos proyectos y programas donde incorporamos a los egresados, a las empresas, que es una parte importante, la innovación empresarial, en fin, para dar claro, la formación, como el programa Diginova, en fin. No es fácil, pero no hemos bajado la guardia y al contrario, seguimos trabajando para que eso
pueda ser parte, digamos. Retener el talento, el que se genera aquí en las islas, importar en la medida que se pueda el de fuera, pero sobre todo fomentar el de la población de Canarias, pues yo creo que es una de las claves importantes para que esta región salga adelante y tenga un futuro más positivo. Bueno, es un tema que hemos querido hablar con Javier Franco, que es el director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. Un saludo, buen día.
Muchas gracias y gracias por poner en valor todas estas cuestiones, porque son muy importantes, como decías, para nuestra comunidad de Canarias. Muchas gracias.
A usted, buen día. Javier, buenos días. 8:18, vamos a hacer una pequeña pausa y hablamos con el secretario del Partido Socialista en Tenerife.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
COPE más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7 y en el sur 99.0.
¿Te preocupa el modelo turístico canario? Tu opinión cuenta. La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias ha publicado el anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas. Presenta tus alegaciones en la web de Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias. Exposición pública hasta el 2 de mayo. Consejería de Turismo y Empleo, Gobierno de Canarias.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
¿No sabes cómo sorprender a mamá? Pues ven al Multicentro Comercial El Trompo. un centro al aire libre donde podrás encontrar ese detalle especial entre una variedad de artículos. El trompo gira a tu alrededor.
¿Eres una pyme exportadora y facturas más de 4 millones de euros? Obtén ayudas de hasta 27.000 euros para la ejecución de un plan de acción internacional guiado por una gran empresa. Solicita tu ayuda en mentoringinternacional.cámara.es. Mentoring Internacional es un programa de la Cámara de España y la Cámara de Santa Cruz de Tenerife, junto a la Secretaría de Estado de Comercio en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, financiado por los fondos Next Generation Unión Europea.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? Aplus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. Aplus ITV en Los Rodeos, Taco, Mayorazgo, Güímar, Adeje, San Miguel, Chafiras y ahora también en La Zamora, Realejos. Nueva apertura. Líderes en el sector de la inspección. Aplus ITV, más allá de los estándares.
Mes del frío en Lusogar, Tenerife. Frigorífico Combino Frost 1,86 por solo 369 euros y aire acondicionado por solo 219 euros. Ahorra más del 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¡Corre que ruedan! Solo esta semana ven al Paso 2000 y ahórrate un 25% en la segunda unidad de neumáticos de nuestra gama económica. No dejes pasar esta oportunidad. Consulta las condiciones en elpaso2000.com. El Paso 2000. Fácil y rápido.
Escuchas COPE en internet. CDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
8 y 21 minutos, hemos conocido ya, Daniel Pinelo, los datos de la primera entrega, en este caso, de la encuesta de población activa correspondiente a los tres primeros meses de este año, y en principio, con datos positivos para Canarias.
Sí, porque fíjate, bajamos del 15% de la tasa de paro, nos quedábamos en el 14,88%, es un punto 3,31 menos que el anterior. Eso sí, hay que recordar que estamos todavía por encima de la media nacional, la tasa de paro nacional está en el 12,29%, nosotros en el 14,88%. Baja el número de parados en 14.500 con respecto al trimestre anterior. Nos quedamos con 174.200 parados, según esta encuesta del Instituto Nacional de Estadística. Y el número de ocupados sube, en este caso, sube menos que la bajada del paro. Sube 9.800 personas en el último trimestre. Hay ahora mismo en Canarias 996.200 ocupados.
Gracias, Dani.
Hasta ahora.
Saludamos ya al secretario general del Partido Socialista en Tenerife, Pedro Martín. ¿Cómo está, Pedro? Muy buenos días.
Santi, muy buenos días, un saludo a ti, a todo el equipo, los oyentes, y encantado de estar con ustedes.
Igualmente, me imagino que ha tenido ocasión de escuchar los datos que nos ha contado ahora mismo Daniel Pinelo acerca de la encuesta de población activa en Canarias. ¿Qué le parecen?
Sin duda, ojalá hablásemos más de lo verdaderamente importante, y es hablar de empleo, hablar de economía, y hablar de salario mínimo, porque precisamente, hablando de empleo, estamos teniendo los mejores datos en Canarias, también en Tenerife, de los últimos 15, 16 años. La economía española ha mejorado en estos años y aun teniendo muchas dificultades, aun siendo desde luego un problema la cesta de la compra, creo que la política económica del gobierno, la reforma laboral ha funcionado y estos son los resultados cuando algunos decían que iba a ser un desastre. Pues nada más, lejos de la verdad, estamos viendo que los resultados son francamente buenos y ojalá podamos seguir en esta senda porque Canarias desgraciadamente sigue siendo de los que históricamente ha tenido peores datos en empleo y ojalá continuemos en esta misma senda.
Bueno, pues lo cierto es que efectivamente parece que son buenos datos. Vamos a ver cómo sigue evolucionando este 2024 en este ámbito del empleo. Hablamos con el secretario de los socialistas tinerfeños, en primer lugar, acerca del pleno del Cabildo. Hoy hay planteada una medida por parte de los socialistas que en este caso plantean un impuesto, por así decirlo, con el que se cobrarían los visitantes, Pedro, por usar los alojamientos turísticos. Y en este caso creen que podría generar una cantidad de dinero importante, en torno a 250 millones de euros al año.
Sí, desde luego lo que nosotros estamos planteando es una ecotasa. Y no es una ocurrencia. Lo llevábamos en el programa electoral con el que nos presentamos a las elecciones. Y queremos ponerlo sobre la mesa frente a la propuesta de Coalición Canaria de Rosa Dávila, que habla de que ella propone una ecotasa cuando realmente no es verdad. Lo que propone hoy Coalición Canaria en el Pleno, lo que va a llevar, es una propuesta para cobrar, para estudiar si se cobra en los espacios naturales. Pero eso no es una ecotasa. Sí. Primero, no se puede cobrar por entrar en el Parque Nacional. Tienen otra cosa, una carretera general por la que uno puede atravesar con su coche y no se puede cobrar. Tendría que cobrar por otro tipo de servicio. Pero para no entrar en este asunto, la cuestión es que, una vez más, Rosa Dávila habla de que va a aprobar algo que no va a aprobar y habla además de una ecotasa cuando no es ecotasa. Nosotros decimos, oiga, si usted es un turista y viene a Tenerife, pero no va al Parque Nacional, no va a ningún espacio natural, usted no va a pagar nada. Sin embargo, lo que planteamos nosotros es un modelo similar al que se ha hecho en otros países, no inventamos nada, porque si usted se queda en un hotel, se queda en un alojamiento rural, se queda en un incluso en un crucero, usted tiene que abonar una tasa. Y esa sí que la pagan todos los que, las personas que sean turistas, que vengan de fuera, es decir, los que no sean de Canarias. Por lo tanto, esa es la verdadera ecotasa. Y luego habrá que decidir a dónde queremos dedicarla. Pero una vez más, nos ha pasado con la señora Rosa Dávila, y termino, que ahora dice que va a aprobar una ecotasa cuando no va a aprobar nada de eso. Y fíjense ustedes, ¿se acuerdan cuando dijo, en el próximo pleno voy a aprobar la emergencia hídrica en Tenerife? Pues todavía la emergencia hídrica no está aprobada en Tenerife, pero ya ella lo ha vendido como algo que ha hecho. No, eso todavía se está tramitando. Por lo tanto, es lo que queremos poner hoy, negro sobre blanco, y que nos diga Coalición Canaria también, el Partido Popular, que están por la labor de poner una ecotasa o no.
Es cierto, efectivamente, como está relatando Pedro Martín, que hay diferencia entre las propuestas que hacen por una parte el grupo de gobierno y la que está comentando ahora mismo el Partido Socialista. Pero Pedro, la suya mía ahora mismo me parece bastante similar a lo que proponía esta misma semana Fernando Clavijo, que hablaba de subir el IJICA a las pernoctaciones.
No, no tiene nada que ver. Primero, eso no es una tasa turística. Ese IJIC, lo que por cierto puede producir es, podría llegar a producir un incremento de la inflación. Sin embargo, una tasa turística no. Y con respecto a que el señor Clavijo hable de subir el IJIC, no deja de ser una broma. Se presentó a las elecciones en el que su propuesta estrella era bajar el IJIC. Y no lo ha hecho. Nos ha engañado. Y ahora habla otra vez del IJIC. Bueno, yo creo que son ganas de liarla. No, mire, si usted sube el IJIC, las pernoctaciones hoteleras, se la sube a todo el mundo. Aquí lo que estamos diciendo es que se aplique una tasa para los visitantes, los que no son residentes, los que vienen a hacer turismo, y que lo hagan como se ha hecho ya en otros países. Y nos dejemos de inventar experimentos como los que dice el señor Clavijo, que repito, que podrían llegar incluso a tener una incidencia sobre la presión del coste de los servicios.
Pedro, hay un dato importante que ha comentado usted al principio, el hecho de que efectivamente hay una carretera que está, cruzando todo el Parque Nacional del Teide. Claro, llama la atención, por una parte, que se pueda plantear un impuesto para la visita de espacios naturales, pero que al mismo tiempo no se incluya a lo que es el principal atractivo turístico de la isla, que es un parque nacional medioambiental como el Teide.
Claro, o sea,
hay un poco de contradicción en ese tema.
Sí, bueno, la señora Rosa Dávila tiene algunas contradicciones. Mire, por ejemplo, cuando el Partido Socialista en el pasado mandato planteó hacer un nuevo plan de rector de uso y gestión del Parque Nacional, porque el actual está caducado hace ya muchos años, y se planteaba estudiar esto mismo que ahora propone Coalición Canaria, si se cobraba, si no se cobraba y qué, montaron un follón, nos montaron un jadeo diciendo que íbamos, que el Teide no se... que el Teide es de todo, que nos querían robar el Teide. Y al final no quisieron entrar en ese debate. Y el debate no es otro, de que no se puede cobrar, en principio, por pasar por el Parque Nacional, porque uno puede pasar del norte al sur de la isla utilizando una carretera regional como es la que atraviesa el Parque Nacional. Cosa distinta, y eso es lo que tiene que plantear, pero no lo han hecho, es cobrar por prestación de servicio dentro del Parque Nacional. Y eso sí que se podría hacer, por si usted quiere hacer una visita guiada, por si utiliza determinadas zonas para hacer senderismo o por otras razones. Yo creo que ese debate, le hemos dicho a la señora Rosa Dávila que si quiere abrirlo, no tenemos problema. Que el estudio que ella dice que quiere hacer, a nosotros no nos parece mal y no vamos a votar en contra de esa propuesta de entrada. Ahora bien, lo que le decimos es que eso no es una ecotasa y que deje bien claro que se puede cobrar y no. porque por pasar por dentro del territorio del Parque Nacional, en principio, no se puede cobrar, así que en lugar de estarla liando, porque está preocupada por la manifestación que hubo el otro día, creo que debería ser más responsable y plantear un acuerdo institucional entre todos para empezar a estudiar este asunto y sobre todo para apostar decididamente, si ella habla de Cotasa como ha hablado, que la apoya, pues que lo haga en los términos, hombre, en términos generales, en la línea que estamos planteando desde el Partido Socialista.
Por cierto, una cuestión. Pedro, ¿piensa usted que ahora mismo es, no sé, ocasión, por ejemplo, para desarrollar el circuito del motor? Se lo digo porque usted precisamente en las últimas horas ha insistido en esta propuesta, pero teniendo en cuenta el actual panorama que se está viviendo en Canarias con un sector poblacional que pide por lo menos una revisión profunda de nuestro modelo turístico y que es un proyecto que ya en su momento, que había recibido críticas también por parte de este sector, que no entendía su convivencia, su conveniencia, mejor dicho, perdón, si es el momento de insistir en un proyecto como este.
Miren, yo lo que he planteado, porque creo que el debate que tenemos hoy aquí en Canarias no es sobre el circuito del motor de Tenerife. El debate es un debate que está abierto sobre la vivienda, sobre la presión poblacional, sobre la movilidad, porque yo creo que lo que ha habido aquí es un verdadero malestar de la población con muchos asuntos. El circuito del motor, yo lo que he planteado es que este es un asunto que se debatió en el pasado mandato. Yo ya planteé cuál era mi posición y yo no voy cambiando de un día para otro, diciendo, no, es que como ahora igual queda feo decir que apoyas esto o lo otro, pues me voy a retirar. No, mire, en el pasado mandato yo lo apoyé. Este es un proyecto en el que se venía trabajando desde hace muchos años y que podría seguir siendo una alternativa. Pero yo creo que hoy es el debate. No está, ni estamos poniéndolo nosotros, el debate no está hoy en el circuito del motor. Creo que está en el modelo turístico que queremos para las islas, en el modelo poblacional de unas islas que tienen una carga poblacional importantísima, en hablar de vivienda y el problema de acceso a la vivienda, en el que no nos podemos mover por la isla de Tenerife porque seguimos teniendo problemas de movilidad y no se toman decisiones para sacar adelante los proyectos que dejamos aprobados en el pasado mandato. Ese es el verdadero debate. Lo que pasa que probablemente desde Coalición Canaria quieren ahora desviar el asunto, pues para hablar del circuito del motor o de alguna otra cuestión puntual, queriendo desviar la atención de que este problema es mucho más grande que hablar de un circuito y que llega mucho más allá, y esa es la reflexión que deberíamos hacer.
Una última cuestión para el secretario de los socialistas tinerfeños. Le pregunto, ¿qué le dice la intuición acerca de lo que puede decir Pedro Sánchez el próximo lunes? Se lo planteo porque, por ejemplo, en prensa ibérica están destacando lo que consideran la inquietud que hay dentro del Partido Socialista en las islas, que al mismo tiempo que efectivamente ha apoyado a Pedro Sánchez, como el resto de la formación a nivel nacional, claro, dice la información, ven arriesgado convocar elecciones y recelan de la moción de confianza, no descartando además la dimisión de Sánchez.
Bueno, realmente esa crónica casi lo que recoge es todas las posibilidades.
Mira, sí, estamos todos un poco en lo mismo, a ciegas, con Pedro Sánchez, claro, sí, pero ¿hay inquietud dentro del Partido Socialista?
Evidentemente hay inquietud. Si dijera lo contrario, no diría la verdad. Vamos a ver, dejémonos de bobería. Claro que hay inquietud. Esta decisión fue una decisión que nos sorprendió a todos. Mañana estaré en Madrid, tengo reunión también en Ferraz. Vamos a hablar de este asunto y ahora estamos todos empeñados en decirle a Pedro Sánchez que continúe. Porque más allá de las simpatías o antipatías que pueda tenerle una parte de la población o no, y el cariño que le podamos tener otros, la cuestión es que este país, a pesar de las dificultades, está funcionando. Primero, no se ha roto, que dicen que se iba a romper porque íbamos a hacer acuerdos con los independentistas. No se ha roto nada. Hoy los independentistas se plantean presentarse a unas elecciones en las que el principal partido, al menos en las encuestas, en la intención de votos del Partido Socialista. Y hasta el otro día lo que estábamos hablando era de la independencia. En segundo lugar, tenemos una economía que en España funciona, que está por encima de la media europea. Hemos mejorado las pensiones, el salario mínimo. Nosotros queremos hablar de eso y necesitamos a un presidente que siga apostando por políticas de este tipo. Y por lo tanto, más allá de la decisión que pueda tomar, el empeño que tenemos los socialistas es mostrarle nuestro apoyo y pedirle que continúe. Y yo confío que el lunes la decisión que tome Pedro Sánchez sea la de dar un paso al frente y seguir adelante pese a estos ataques que algunos quizás piensan que son que no es para tanto, pero yo le puedo decir que estoy en el Senado, que es un día y otro también ataques personales. Podemos estar hablando de una moción del Alzheimer o podemos estar hablando de vivienda y uno no sabe por qué le saca a la derecha en el debate a la mujer de Pedro Sánchez Y recordemos, y con esto ya termino, que el ataque a la mujer de Pedro Sánchez empezó hace ya mucho tiempo cuestionando su orientación sexual.
Sí, pero usted, Pedro, es consciente también de que la dureza del debate político se ha incrementado y que no solamente estamos hablando de este caso, que efectivamente hay comentarios muy muy desatinados en torno a esta persona en concreto. O sea, hay otras figuras políticas que no son del Partido Socialista a las que les han dado una leña que probablemente es injustificada por el volumen y por el grueso de las palabras. Yo le planteo ya lo que es el debate político actual, que está haciendo pues que estemos en una dinámica de muros de que unos no hablan con los otros, y eso es el verdadero problema de fondo. O sea, es que parece que los socialistas no, sí, los del PP, eso, es que están, es que todo lo malo es del PP, y los del PP lo mismo con los del Partido Socialista, y digo, bueno, es que esto no es creíble en ningún tramo de la sociedad, ni yo como persona, ni como en una familia, en una empresa, yo soy totalmente bueno y el resto totalmente malo, eso no hay quien se lo crea como argumento.
No, eso es verdad, tienes razón, pero hay una diferencia también, te puedes meter con un político, y yo creo que estamos pasando todas las líneas, pero sin ningún tipo de prueba, con los familiares, esa ya es una línea que creo que no deberíamos cruzar ninguna, y eso marca una diferencia. Pero independientemente de esto, lo que sí digo es que es verdad que hay esa tensión. Y quizás te puedo poner un ejemplo. El otro día me sentaba en el Senado a tomar un café con otros senadores, y me senté en una mesa con cuatro senadores del Partido Popular, y estábamos hablando, comentando la actualidad política. Bueno, yo notaba que muchos nos miraban porque no parecía normal que estuviésemos socialistas y populares sentados en la misma mesa tomando cordialmente un café. Y esto es preocupante, porque debería ser lo normal. Y este nivel de radicalización no puede continuar, pero no nos va a llevar a ningún lado. Y porque lo que hagamos los políticos va a acabar permeando en la sociedad y acaba generando, de verdad, esta situación que tenemos que cambiar, y tenemos que cambiarla entre todos.
Es que el problema es que ese debate y ese discurso y esa línea que ya han fomentado los dos partidos ya ha llegado. Y hoy en día las redes sociales es un vomitorio directamente de insultos, que es que, bueno, en fin, pues cualquiera que tenga un perfil de red social y se meta en X no lo puede comprobar en el minuto uno, poniendo cualquier nombre de un político conocido en este país y rápidamente saldrá una lista de improperios alucinante. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Pedro Martín, secretario general del Partido Socialista en Tenerife, gracias, buen día. Uy, pues parece que se nos fue la conexión con Pedro Martín. 8:37, vamos a hacer una pausa.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Cuida tu piel con una experiencia sensorial única en el Centro Dermoestético Las Canteras. Lifting Facial Kobido, técnica milenaria japonesa que a través del masaje trabaja puntos neurosensoriales y energéticos que mejoran la salud y aportan un aspecto radiante a tu piel. Consulta todos nuestros tratamientos en dermocosmética y medicina estética en centrodermoestéticolascanteras.es.
¿Vas a comprar un coche de segunda mano? Entonces necesitas a Car Help Canarias. Dinos qué coche te gusta, dónde está y nosotros lo revisamos a fondo por ti. Mecánica, carrocería, diagnosis electrónica, detección de vicios ocultos, todo para que tu compra sea segura y tranquila. CarHelpCanarias.com. Los mejores profesionales y la mejor tecnología para que hagas tu mejor compra.
Disfruta de un entorno único en Alcalá. Tranquilidad, buena cocina y vistas. Restaurante Muelle Viejo ofrece la mejor cocina del mar, con unas vistas espectaculares a la bahía, donde el producto fresco y la cocina local toman especial protagonismo. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Muelle Viejo, en Alcalá, cocina del Atlántico.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Zafiras.
El precio Lidl es el mejor precio.
En Lidl Canarias, llévate 10 frutas y verduras con descuentos de hasta el 35%. Desde hoy, fresa 500 gramos por 1,59, ahorras un 35%. Y solo con nuestra app Lidl Plus o mate cherry pera 500 gramos por 1,49, ahorras un 30%.
El mejor precio.
Lidl Canarias, marca la diferencia.
En Hospiten llevamos más de 50 años impregnando nuestra forma de hacer en cada acto de cuidado.
Nuestro objetivo es construir ecosistemas de bienestar, donde talento y tecnología se dan la mano, creando un tejido médico, social y humano. Porque ese es nuestro ADN. Hospiten.com.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? Aplus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. Aplus ITV en Los Rodeos, Taco, Mayorazgo, Güímar, Adeje, San Miguel, Chafiras y ahora también en La Zamora Realejos. Nueva apertura. Líderes en el sector de la inspección. Aplus ITV, más allá de los estándares.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Son las 8:40 y estás escuchando Herrera en Canarias en este viernes 26 de abril. Nos vamos a ir hasta Lanzarote, hasta el municipio de San Bartolomé, en concreto hasta la zona de Playa Honda, para hablar acerca del problema que tienen sus vecinos. Viven muy cerca del aeropuerto. Imagínate lo que puede suponer esto en el día a día, en lo que tiene que ver con los ruidos. Es un aeropuerto ahora mismo que está abierto desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, la T1 y la T2, desde las 5 hasta las 12. Y eso obviamente pues pilla en horas de sueño. ¿Cómo les está afectando? Lo vamos a saber ahora mismo. Hablamos con Ana, que ya está con nosotros, es una vecina de Playa Honda. ¿Cómo está, Ana? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Despierta. Ya a estas horas despierta.
A estas horas despierta. ¿Pero lleva usted mucho tiempo despierta o no?
No, la verdad que ya uno se acostumbra al ruido de los aviones, no siendo que haya maniobras militares y salgan 3 o 4 cazas de golpe. No, no, ya se hace parte de uno el ruido.
¿A cuánta distancia más o menos está su vivienda de lo que es el aeropuerto, Ana?
Pues yo estoy de la pista de la zona que da la autovía, porque la pista de Lanzarote hay un extremo que da la autovía y otro que da el mar. Pues yo estoy de la zona que da la autovía, estaré a unos 200 y poco metros.
Unos 200 metros más o menos. ¿Por qué se fue a vivir allí?
Bueno, aquí yo llevo viviendo en Playa Honda desde el año 95-96, cuando Playa Honda era una ciudad dormitorio. Éramos muchos peninsulares los que habíamos venido aquí a trabajar. Y era lo más económico que había para vivir. Estaba en un punto intermedio entre la zona turística y la capital. Y no era mala zona. Y luego ya, bueno, descubres que, bueno, que es mejor todavía que la capital. Y se empezó, el Playa Honda empezó a crecer. Empezamos a tener unas mejores infraestructuras para el paseo. Las casas son bajitas, no tenemos edificios altos. Es como un pequeñito pueblo. Claro. Playa Honda. De hecho, ahora mismo todo el mundo quiere venir a Playa Honda. Se han puesto los precios desorbitados. Aquí no hay quien pueda coger una casa.
Como en otros muchos puntos de Canarias. Ana, cuando ustedes llegan allí, ¿tuvieron en cuenta que estaba cerquita del aeropuerto?
No, porque nosotros cuando llegamos aquí, la casa que alquilamos estaba a 1.5 kilómetros, 2 kilómetros de la pista. Es verdad que a veces, según diera el viento, te llegaba algo de ruido.
Sí, pero me refiero cuando se desplazó usted a vivir en la que es actualmente su residencia.
No, cuando compramos cuando ya tuvimos necesidad de comprar, porque había que comprar en aquel momento, te estoy hablando del 2004, tú sabes que está el aeropuerto ahí, pero es algo que, bueno, pues está, pues igual que puede haber un río. Está, entonces lo que buscas es la casa, que cumpla unas necesidades, que esté en condiciones óptimas, que el precio lo puedas afrontar y el aeropuerto no supone para ti nada porque ha estado ahí toda la vida y no te molesta. No, pero claro, también es verdad que desde hace 20 años a esta parte, la carga que soporta el aeropuerto no es la misma.
Claro. También está con nosotros Marcelo, que es vecino de Playa Honda. Marcelo, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Muy bien.
Gracias por estar con nosotros, Marcelo. ¿Cómo le afecta a usted el ruido que genera el aeropuerto?
Bueno, nosotros aquí, la verdad que estamos en primera línea. Yo desde casa, lo que tengo, veo el aeropuerto, veo los aviones, unas vistas preciosas. Casi que hacemos el check-in desde aquí, desde el salón de casa. Y los ruidos son insoportable, pero claro, es lo que nos ha tocado. Como bien decía Ana, pues era lo que estaba a nuestro acorde económico de poder adquirir una vivienda. Entonces, bueno, es cierto que nosotros hace 10 años que estamos aquí y el incremento de vuelos ha sido, pero exponencial. Ya no, antes era por etapas, de repente en la mañana, cuando salían a partir de las 7 de la mañana, el ruido, y después durante el día pues iban escalonando y a la noche se tranquilizar, pero ahora es, bueno, está visto que hemos recibido, no sé, más de 6 millones de turistas, entonces el flujo de aviones es impresionante y estamos soportando como podemos, porque nosotros los niños ahora, justo cuando tienen la hora del colegio por la mañana, a veces se levantan un poco irritados, cuando tienen que hacer los deberes también molestan, pero bueno, poco podemos hacer nosotros, más que tratar de llevarlo lo mejor posible. Claro. Hay veces que nosotros ni siquiera los escuchamos, pero cuando tenemos que prestar atención de repente en una charla o algo, hasta a veces tenemos que callarnos para que pase el avión y después seguir con lo que estábamos diciendo.
Creo que hace una cosa de 10 años aproximadamente plantearon ustedes la insonorización de las viviendas. ¿Cómo es este proceso y cómo va ahora mismo?
Bueno, en lo particular nosotros hemos pedido, hemos ido al ayuntamiento y todo, pero a nosotros, por ejemplo, cuando hablamos en la reunión que hizo el ayuntamiento, no salimos dentro de los que, a pesar de ser los primeros afectados, hemos decidido dejarlo porque, primero, que nosotros hemos gastado un dinero en insonorizar, en ventanas, en puertas, y cuando fuimos ahí al ayuntamiento, pues nos dijeron que no, que lo que se había gastado y ya está. Después le dijimos, bueno, cómo sería el tema para lo demás y tal, y bueno, había unas condiciones que ponían ellos, la insonorización no estaba de acuerdo con donde pusieron el medidor, no está en primera línea que estamos nosotros, estábamos atrás, entonces nosotros consultamos con un experto y nos dijo, mira, lo que te van a poner de insonorización te va a cubrir poco y nada, de lo que ya tienes tampoco te va a hacer diferencia. Entonces nosotros hemos decidido ya, mira, nos buscaremos la vida nosotros, porque esto también se ha politizado y hay que ir como mendigando detrás del ayuntamiento para que te dé el papel, para ir con el otro, para llenar esto, poner lo otro, una cosa que es tan sencilla como estamos en plena ruta del ruido, pues insonorice y ya está. Pues no es así, hay que cumplimentar ciertos requisitos que son mucha burocracia, esperar que te digan y falta nomás un sello, una firma para que te echen todo para atrás y volver a empezar. Entonces hemos decidido,
claro,
mira,
esto entiendo, Marcelo, que no es un tema exclusivamente del ayuntamiento, con el que a lo mejor pienso que quizás pueden resolverse el tema de subvenciones, pero también de AENA, claro, que es quien tiene que hacer los estudios, ¿no? De hasta qué punto se ven afectados por la actividad que tienen allí.
Yo hablando con otros vecinos, es que el problema nuestro es que fuimos a través del ayuntamiento. Si hubiésemos ido directamente con AENA, tal vez no había tanto burocracia y tanto problema. Pero como fuimos a través del ayuntamiento, pues ya se dilató el trámite y ya quedamos fuera. Y para curarnos en salud, sobre todo en salud mental, que uno tiene, yo tengo 3 niños y están en edad escolar y de instituto, entonces a veces hay que centrar las energías en lo verdaderamente importante de la familia, y eso te quita mucho con el trabajo, los horarios no son compatibles, claro, para ir al ayuntamiento, el tiempo de ir al ayuntamiento tampoco es que ir y que te atiendan, a veces hay que estar ahí un buen rato, entonces se nos ha complicado a nosotros y hemos decidido por eso echarnos a un lado y buscarnos la vida, a ver cómo podemos ir.
Vamos, en definitiva, en resumen, Marcelo, pues que han tirado la toalla a la hora de pedirles una subvención o una medida al ayuntamiento, al consistorio o a quien sea para la insonorización, y están ustedes intentando resolverlo por su cuenta.
Sí, correcto.
Bueno, pues esta es la situación que viven estos vecinos. Hemos querido saludar a Ana y a Marcelo. Ana, en su caso, para terminar, creo que en esta circunstancia concreta no le afecta tanto, porque bueno, pues levanta pronto, pero claro, las personas que estén convalecientes, esto es un problema mayor.
Sí, yo no planteé nada de que me insonorizaran. Yo sí es verdad que vi como el ayuntamiento convocó a los vecinos que fue una cosa que me molestó bastante, porque a los vecinos afectados de Playa Honda nos convocaron en el Teatro de San Bartolomé, a 10 kilómetros, que está el municipio de arriba. O sea, vemos vecinos afectados y nos convocan arriba. Oye, que baje el que va a hablarnos aquí, que estamos los mil aquí en el municipio. Ya la reunión, la convocatoria que hizo el ayuntamiento me molestó, que no se desplazaran ellos. Y luego era para hablar de lo de AENA. Digo, pero ¿por qué el ayuntamiento? ¿Por qué tiene que politizar esto? Entonces yo me dirigí directamente a AENA, vi la documentación que requería, la metí en un sobre certificado, la envié a Madrid sin problema. Tardaron en ponerse en contacto conmigo más de un año después. Vinieron, me midieron las ventanas, todo, pero a mí no me han puesto. Al ir directamente con AENA no he tenido ningún problema de papeleo, ni burocracia, ni nada. Esto es cuando ya te metes con los de la burocracia de los ayuntamientos, termina uno loco. Pero no, no he tenido problema, ya me lo han medido y estoy a la espera de que vengan a proceder a la ejecución de la insonorización.
Bueno, en este caso es una experiencia distinta a la que nos está contando Ana. Marcelo, Ana, muchísimas gracias a los dos, buen día.
Venga, buen día.
Bueno, ¿cómo se solventa este asunto? Pues es complicado. Vamos a conocer también las razones de la otra parte. Está con nosotros Isidro Pérez, que es el alcalde de San Bartolomé. ¿Cómo está, Isidro? Muy buenos días.
Muy buenos días, Santiago.
Ha estado usted escuchando la conversación que manteníamos con Ana y con Marcelo, mejor dicho, disculpe. En el caso de Ana, parece, según nos lo ha contado, que al acudir directamente a AENA, parece que está más contenta, no así en el caso de Marcelo, que bueno, pues ha tirado la toalla porque solicitó esa ayuda administrativa del consistorio y no la tuvo. ¿Qué es lo que ha pasado aquí, alcalde?
Bueno, yo lo primero que le transmito, Santiago, que lo que me hubiese gustado es poder hablar con los dos antes de que colgasen el teléfono y ponerme a su disposición, y si tiene la
pues
posibilidad...
Pero un segundo, vamos a ver si mientras estamos hablando con usted podemos volver a llamarles y les explicamos y usted... creo que están todavía. Ana, Marcelo, ¿están ustedes con nosotros todavía, verdad?
Sí, correcto.
Venga, pues vamos a darle la oportunidad primero al alcalde de responder y después vamos a ver qué solución común se puede buscar. Adelante, Isidro.
Buenos días, Ana. Buenos días, Marcelo. A los dos les facilito mi teléfono, que es el 696-056-052. Y si usted tiene a bien llamarme en el día de hoy, me puedo acercar a su casa y explicarle directamente cómo está la situación. Nosotros hay que explicarle cuál es la situación real. El responsable de la insonorización es AENA, y lo que ha hecho esta administración es ponerse del lado de los vecinos, como hacíamos. Yo le explico a los oyentes y a estos dos vecinos, como ya les dije, les facilito mi teléfono para acercarme a su domicilio. Recordar que cuando se empieza la insonorización de AENA, se recogían que fueran 116 viviendas las que se insonorizasen. Gracias a seguir insistiendo, a día de hoy son 1.065 viviendas las que se van a insonorizar en Playa Honda, y a Marcelo le digo que si está fuera del mapa de ruido, ahora mismo están instalados sonómetros nuevamente, porque hemos seguido insistiendo, porque este ayuntamiento y este alcalde que les habla tiene seguro. Yo soy vecino de Playa Honda, residente en Playa Honda, y desde hace algunos años más de lo que comentan estos dos vecinos, y sé lo que es el ruido en Playa Honda, y estoy convencido de que el mapa de ruido se ampliará. Lo que sí les transmito es toda la tranquilidad del mundo, que cuando nosotros no tenemos responsabilidad en la insonorización, es verdad que nosotros pusimos a un aparejador, a un ingeniero técnico y a un auxiliar administrativo para ayudar a los vecinos, porque teníamos que facilitarle, como bien decía, no sé si recuerdo, Marcelo, que había unos trámites, que hay que pedir licencia, la licencia de la vivienda, que hay que pedir documentación, y nosotros lo que hicimos es no ponernos de lado, sino al revés, ponernos a favor de los vecinos y tramitarle a muchos vecinos. De las 116 estamos en 1.065, y ya le digo que desde agosto del año pasado están nuevos sonómetros instalados, que nosotros seguimos reivindicando, por eso nos hemos ido a Madrid, y por eso les garantizo que en breve, hasta agosto, que hace un año de la medición del ruido, es muy posible que se aumente este mapa de ruido. Nosotros no tenemos nada que ver, no tenemos posibilidades, porque la ley no nos ampara para insonorizar ninguna vivienda. Lo que estamos haciendo es exigiéndole a AENA que se insonoricen las viviendas. Como bien decía Ana, se están midiendo las viviendas, hay tres fases. Entiendo que Ana vivirá por la calle Pescante o por esa zona más o menos, si no me equivoco, y esa será la primera de las fases que se empezará a cambiar puerta y ventana. Lo que hemos arrancado nosotros, el compromiso AENA, es que en los próximos meses me decían que posiblemente antes del verano la financiación necesaria para la nacionalización esté ya prevista. Y lo que les traslado es la tranquilidad de que sepan que este ayuntamiento, aún no teniendo por qué hacerlo, porque es una competencia de AENA, ha estado dispuesto. En ningún momento se ha dejado o nos hemos olvidado de esta nacionalización, porque como ya digo, soy vecino de Playa Honda, sé cómo se escuchan los aviones en Playa Honda y estamos en el buen camino y ojalá lo antes posible puedan tener insonorizadas sus viviendas, porque esa es la afectación que tiene este ruido. Yo lo que les digo, le traslado a ambos vecinos mi teléfono, que es el 696-056.
No se preocupe, alcalde, porque después nosotros se lo decimos a ellos, se lo pide a los compañeros, pero Marcelona, ¿qué les parece el planteamiento que les has puesto el alcalde? Marcelo.
Sí, que a Isidro, que aparte con Isidro coincidimos en las fiestas del barrio y cuando hay alguna, siempre está por ahí, es muy muy ameno, muy cercano. Que yo, mi queja no es directamente al planteamiento del ayuntamiento, yo sé que ha hecho mucho por los vecinos y que hay muchos vecinos que se han beneficiado. Yo, mi queja, y en particular lo mío, que no quiere decir que sea el de todo, es el tema burocrático, que es el que nos ha llevado al enredarnos todo el planteamiento que teníamos. Después, claro que hay muchos vecinos, gracias al ayuntamiento, han hecho el trámite porque le facilita. Pero a nosotros en particular, pues se nos ha enredado. Pero es un tema de burocracia, papeleos para aquí, papeleos para allá, uno no tiene tiempo. Por lo general aquí todos trabajamos en el sector servicio, los horarios no son compatibles con el ayuntamiento. Y tal vez no es todo responsabilidad del ayuntamiento, sino también el tiempo que nos falta a nosotros. Y simplemente eso.
Claro.
Marcelo, ¿en qué zona vive Marcelo, si me puede...?
Mira, Isidro, yo vivo justo al lado del descampado, donde están haciendo el parque nuevo. Ya me he puesto, yo soy bastante paciente, yo todas las obras del parque me las he comido también, porque soy el primero que está, soy la última casa que está en la calle Lancha, donde empieza el parque nuevo, el descampado. Y bueno, ya con las máquinas topadoras, con todo, me ha vibrado la casa por todos lados. Yo comprendo que las obras, y bueno, yo cuando vine a vivir aquí, ya sabía que estaba el aeropuerto al lado, ya sabía que tenía el problema este. Pasa que a veces uno se siente superado y con niños y con todo, y la desesperación es un poco que lo lleva. Pero bueno, es lo que me ha tocado, soy bastante realista en esto, y bueno, trato de llevarlo lo mejor posible para que no me afecte tanto en la vida diaria.
Vamos muy justitos ya de tiempo. Ana, brevemente, ¿qué le ha parecido la respuesta del alcalde? Yo, nos comprometemos después, tanto a Marcelo como a Ana, a darles el teléfono de Isidro del alcalde, pues para que puedan seguir un poco hablando acerca de este asunto.
Yo tengo el teléfono de Isidro, he hablado con él, le mando WhatsApp por otras necesidades que he tenido, pero cuando son cosas burocráticas, yo por mi experiencia prefiero ir directa al problema y quitarme gente por medio que se dilata el tiempo, se dilata todo. Yo hablo con... Él también tendrá mi teléfono porque soy constante, también lo de las obras en la calle Mástil.
Claro.
Estamos en Playa Honda, estamos saturados porque
nos quedamos ya sin tiempo. Vamos a, compañeros, a darles a Ana y a Marcelo el teléfono de Isidro y vamos a ver si hay solución para efectivamente la insonorización de estas viviendas. Muchísimas gracias a los tres por haber expuesto el problema y parte de la solución. Un saludo, buenos días.
Un saludo.
Buenos días. Muchas gracias a los vecinos.
Chao.
Vamos a escuchar el boletín y regresamos enseguida en Herrera en Canarias.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.